el mejor rock de todos los tiempos.
Buenas noches. Y que me quedo así clavada porque estamos en Malhumoradas. Tete, ¿qué tal?
Hola, compi. Cuánto tiempo, qué ilusión. Qué ilusión estar aquí en el estudio. De verdad, me ha hecho muchísima ilusión.
Ay, Dios mío. Bueno, llegaron las reinas de la noche.
Hombre,
de los sábados,
por supuesto.
Malhumoradas.
¿Qué tal? ¿Qué tal
bueno,
todo?
Con mascarilla aquí cumpliendo
sí,
las normas
rigurosamente
el protocolo, porque esto de ser radio desde casa está muy bien porque la pijama sienta genial, pero madre mía, volver al estudio tiene
que... Esto es maravilloso. Yo, bueno, ya visteis cómo entré por la puerta, que parecía una niña pequeña con zapatos nuevos, estaba encantada. Tú ya habías venido porque viniste con
sí,
tus compis de escuela de familias.
Sí, tuve que por ahí, pero... venir por aquí. A
claro,
pasarlo bien, ¿sabes?
Claro.
Estas cosas que pasan.
Sí, pero para mí fue la primera vez hoy y bueno, ante todo, pues darle las gracias a nuestros compis, que bueno, esto es una maravilla poder estar aquí.
Pues
de verdad
sí,
que sí,
volviendo a retransmitir desde el estudio José Couso a través de la 103.4 de Quad FM, más fuerte y potente que nunca.
Sí.
Yo creo que se ha puesto de manifiesto todo el trabajo de estos 25 años que lleva haciendo los compañeros y compañeras de Quad. Esa fortaleza se demuestra a día de hoy cuando volvemos a emitir desde cabina, pero sobre todo este tiempo de cuarentena, cuando se siguió la programación de la manera más regular posible y sobre todo con esa mega presentación y proyecto de Radio Patio.
Bueno, el Radio Patio, que además hasta nos dieron un premio y todo, que no podemos estar más orgullosas.
Sí, aparte yo estoy esperando la churrascada. Y si no se puede hacer churrascada colectiva, que me manden el churrasco a casa, que yo me lo como tan ricamente.
Sí, yo estuve a punto de decirlo el otro día cuando tuvimos esa asamblea, bueno, que fue una asamblea online también, ¿verdad? Porque desgraciadamente todavía no nos podemos juntar todos y tuvimos que hacer esa primera asamblea online, que por cierto, también gracias a los compis funcionó todo de maravilla y nos pudimos ver y bueno, estuvimos ahí todos conectados. Y la verdad estuve a punto de proponerlo, digo, oye, a mí no me importa que me mandéis el churrasco a casa.
Claro, pues mira, ahí lo dejo a los compañeros que nos estén escuchando, compañeras y compañeros que nos estén escuchando. Yo con tres kilitos,
madre mía, tres kilitos de churrasco.
Eso es en otro continente. Tres kilitos de churrasco mixto. A que bien de pollo, bien de ternera, bien de cerdo y un par de chorizos criollos, yo quedo lista y servida, ¿eh? No hace falta más.
Y unas patatitas y una ensalada, querrás, claro.
No, yo las patatas las pongo yo, no te preocupes, que me manden la chicha, que me manden la chicha.
Muy bien.
Bueno, mira, aprovechando que estamos hablando de esa asamblea, que pasaron cosas súper guays en la asamblea.
Pues sí, hubo muchísimas novedades y bueno, la verdad es que es eso, ¿no? O sea, siendo una radio comunitaria como somos, sin tener los apoyos...
Mira, no me des vueltas, dime la novedad principal de lo que pasó ahí, que ahora las mujeres, ¿eh? ¿Qué pasó en la asamblea? Di la verdad.
Pues sí, que somos mayoría en la directiva, es alucinante.
¡Hombre!
Es alucinante.
Pasaron cosas para mí. Lo mayor que pasó en esa asamblea es que tenemos una presi.
Una pedazo presidenta, sí señor, Paula. Le damos la enhorabuena desde aquí, estamos súper, súper contentas de tenerla de presi. Claro,
esa
que
presi
sí,
que ahora va a llenar de flores y corazoncitos rosas la emisora.
Oye, pues...
las mujeres
pues,
tienen muy buena mano para poner cortinas, ¿eh? Aquí hacía falta el toque femenino.
Vamos a pasar de tema. No, está muy guay, está, y no solo está Paula, está bueno, está un, hay un grupillo ahí de mujeres cuaqueras, además de las de toda la vida, que son muy guerreras y que nos van a ayudar mucho seguro en esta nueva temporada.
Sí, esa plancha única y maravillosa sí. Que está ahora en la directiva y a la que esperamos que tenga muchos éxitos,
sí.
que nos hagan muchas parrilladas y churrascadas,
sí.
Y que bueno, que nos vaya bien, porque no puede ser de otra manera. Recordarles a las personas que nos están escuchando que pueden llamar por teléfono. Les voy a dar el número y como tengo mucho tiempo que no doy el número, voy a intentar no equivocarme. Pueden llamarnos al 881-012-232. ¡Jolín! Me ha quedado niquelado. Yo creo que deberemos plantearnos ya que yo tengo que ser la locutora senior de los premios.
Pero qué senior, si eres una niña, qué senior, ¿de qué hablas?
Pero es que ya no me quedan más categorías Nobel que...
Pero entonces tendrás que esperar a poder ser senior, tener una edad.
Pero es que yo tengo una edad.
No tanta.
Bueno,
hombre. Me estás contando.
Nobel ya no quedará.
Habrá que hacer en todo caso una categoría para Yoshi.
Yo,
un pato para Yoshi y luego el resto nos lo repartimos.
Totalmente de acuerdo. Una pata para Yoshi.
Hay aquí gente que secunda el proyecto.
Una pata. Bueno, la verdad es que es súper ilusionante volver a la cabina. Es súper ilusionante volver a estar en Malhumoradas.
Sí.
Pero además, o sea, aparte de toda la ilusión y toda la alegría que nos trajimos para aquella rima, es que además tenemos un programón.
Pues sí, sí, sí. Digno de radio comercial, ¿eh?
Claro.
Te lo digo.
Un programón.
Y no nos
una
pagan.
Una producción,
¿eh?
Una cosa que. Mira, hasta con escaleta y todo.
Yo llevo toda la semana, ¿eh? Tú lo sabes.
Sí, sí, sí.
A tope.
Sufriendo ahí, porque estoy minutaje.
Sí, ahí clavándolo todo para que salga redondo.
Perfecto, niquelado.
Ya lo sabes que sí. Niquelado. Pues sí, hoy tenemos dos temas. Son diferentes, pero son iguales. Tienen muchísimo que ver uno con el otro. Y tú ya sabes por qué lo digo. Por un lado tenemos uno que ya hemos tocado, que ya hemos tenido la grandísima suerte de tener algún invitado relacionado con este documental que vamos a presentar, porque presentado ya está, pero sí, vamos a volver a tocar el tema para contar novedades y hablar además con dos personas muy importantes dentro de ese proyecto.
Pues sí, sí, exactamente. Vamos a escuchar un poquito
sí. De
lo que, para ir avanzando, de lo que vamos a hablar mientras nos ponemos en contacto telefónico con nuestro primer invitado.
Con el primer invitado, perfecto.
Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan por aquí.
Venga.
Tenerme paciencia, que tenía muchísimo tiempo que no llegaba a la mesa, ¿eh?
Siempre la tendremos.
Yo no sabía de mi vida, ¿no? Yo no, nunca me había parado a pensar qué he hecho, ni qué fui, ni qué quiero hacer. Tampoco veía realmente gran cosa que contar sobre mi vida, yo no lo sentía, ¿no?
Después de 20 y tantos años, pues me han llamado de Santiago, un amigo mío, dice que haga una obra de teatro donde hable de mi vida. Yo creo que me vais a ayudar a eso, ¿no? A que, según vayamos trabajando, que yo vaya recordando un poco, porque son cosas de hace muchos años.
El año 68 tiene muchas cosas, ¿no? Se gana la independencia, Macías gana las elecciones y a mí se me consigue una beca para ir a estudiar a España.
Fuimos lo primero negro y la gente es que flipaba con nosotros. Es que te des una cara tan difícil.
La ciudad, muchachos, fue un experimento para demostrar cosas, ¿no? Con niños, con jóvenes, se podía crear otra sociedad. Pero el circo era lo máximo. Lo sentíamos dentro, ¿no? Cuando tú salías a escena, teníamos tanta alegría.
Los marineros trabajan, los marineros trabajan, de noche caluda lúa.
Después empecé a tener un sueño de hacer un circo también en Guinea, ¿no? Y montamos la escuela de circo y fue un boom. La gente no tenía nada que hacer y por eso se
bueno y
a decir,
yo creo que ya la gente más o menos saben por dónde van los tiros, ¿verdad, Estela?
Y si no, pues se lo decimos. Estamos hablando de Manolín Nguema, este cachito de audio que hemos puesto es un tráiler que hicieron en su momento, en el año 2019, allá en aquella época en la que era todo tan diferente, ¿verdad? Que parece que pasaron dos siglos y medio.
Muy antigua.
Sí. Y bueno, pues tuvimos a Marcelo, tuvimos la grandísima suerte de contar con esta persona que estaba hablando ahora, que es el protagonista y a quien se le dedica el documental. Y también tuvimos a Roy presencialmente y hoy lo tenemos al otro lado.
Sí, porque Roy ahora es famoso. Buenas noches, Roy.
Bueno, no sé si será para tanto. Y está María también conmigo, que se
da. Ah, genial, oh, genial, dos por uno. Buenas noches, María.
¿Cómo estáis?
Bueno, pues en que estamos súper contentas. Hoy vais a tener que aguantarnos, ¿eh? Porque estamos que nos salimos.
Bueno, mira, pues nada, en épocas de pandemia estar contento es un lujo.
Ya te digo, es una revolución.
María, además, Roy, es que ustedes no pueden imaginarse nosotros desde la distancia y ver cómo ha sido el recorrido de este proyecto que vimos así pequeñito cuando vinieron a contarnos sobre él, que era, bueno, que era todavía virgen. Y es que sentimos que somos parte de esa familia.
Bueno, claro, todo el mundo que colaboró hasta un poquito de cualquier manera, nosotros también pensamos que sois parte de esta familia.
Claro, ¡ole! Este proyecto es una familia muy grande y quiere seguir creciendo siempre.
Sí, sí. Pues además un proyecto hecho a base de pequeñas ayudas, ¿no? De muchas partes, pues claro, todo el mundo forma parte del proyecto, todo el que haya hecho lo mínimo, ¿no?
Hombre, nosotras,
como dice Marcelo, sí. Ayudar de persona a persona, que es como crecen las cosas.
Desde luego que sí. Nosotras teníamos clarísimo que iba a ser así, pero decidme, ¿vosotros os imaginabais que a día de hoy, pues un poquito, casi un año, ¿no?, de la presentación, bueno, del estreno del documental, que ibais a tener la cantidad de premios que tenéis ya acumulados?
No. A ver, no y mucho menos habiendo empezado este recorrido en 2020 con una pandemia.
O sea, ya te digo.
Sí, es verdad que claro, esto fue el estreno, fueron los meses de Mateo y ya empezó todo el tema del confinamiento y tal. Y no pensábamos que fuera a ser fácil el tema de los festivales, ¿no? Porque muchos se suspendían o se hacían no presenciales o tal. Entonces, sí, es bastante sorprendente, yo creo.
Claro, muchas pelis y muchos documentales decidieron posponer el estreno porque, claro, como que ¿quién lo va a ver, no? Al final, que los cines ya, pues, complicadísimo. Entonces, lo ves todo, lo veíamos un poco negro. Estábamos recogiendo un mes de Mateo el día 7 de marzo. Yes.
Bueno, María, si yo tuviera los tres negros por delante con los que ustedes trabajaron, yo también lo vería muy negro, ¿eh? Así te digo.
Ese es el humor. La gente no lo entiende, pero ese es el humor.
Ya me gustaría a mí verlo igual de negro que lo viste tú.
Ya te digo, me apunto.
Muy guay en los Mestre Mateo, porque vino Russo. Y para Russo ganar y que sus chavales de Guinea, de las compañías de teatro, lo vieran en la televisión, una televisión de España, recogiendo un premio, fue enorme. Entonces, el impacto que puede tener ver a un maestro teniendo un reconocimiento en Papá España es maravilloso.
Ya te digo.
Ahí les da ánimos a seguir.
Y el Mestre Mateo solo fue el inicio. Bueno, el inicio fue en Miradas Doc, si no me equivoco.
Sí.
Tuviste el premio del público y una mención de honor.
El inicio, inicio fue el 15 de diciembre del 2017, cuando se estrenó la obra de teatro en Santiago.
Eso es.
Y luego tuvimos la oportunidad, gracias a una organización de aquí de Coruña, de ver la obra en el Centro Cívico de los Mayos. Y ya estaba clarísimo que no podía ser de otra manera.
De otra manera. Así
porque el ambiente que creó esa obra de teatro con tan pocos elementos, pero con tanta vida, era como madre mía.
Sí. También estuvieron en Carballo, creo, ¿no? Y en Madrid.
Y en ganaron el premio del público en la Miteu, con Guantán, bueno, estuvieron en Madrid. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es un producto, o sea, es una obra que es de ellos. Se hizo aparte el documental, pero la obra ahora la manejan ellos como quieren, bueno, ahora mismo como pueden, y que ojalá tenga muchas funciones más, porque no tienes que ser gallego ni ser guineano para entenderla.
Contadnos un poquito, para quien todavía no conozca el proyecto, contadnos un poquito en qué consiste Manolín Onguema.
Bueno, Manolín Onguema es un documental que cuenta la obra y gracia de Marcelo Endón a través de cómo construyen una obra de teatro que se estrenó y que se representó realmente en Santiago. Y bueno, es una historia de ida y vuelta de alguien que vino a España, que se hizo gallego y que volvió a su patria a sembrar todo lo que había aprendido aquí y que creía y cree que es necesario para que su país pueda florecer.
Qué bonito. Tengo una frase apuntada del director, de Antonio. ¿Cómo se pronuncia su apellido? ¿Lo sabéis? ¿Grunfeld?
Grunfeld.
¿Tal cual? Grunfeld, vale. Es que tenía la duda. Vale, una historia de los lazos que nos unen y el poder sanador de la cultura. Me encantó esta frase para definir este documental.
Bueno, es que conociendo un poco en el documental se dice, pero conociendo un poco a Marcelo y la historia de Marcelo y todo el trabajo que estuvo haciendo durante 30 años en Guinea Ecuatorial, un sitio en el que cuando volvió Marcelo la educación era muy precaria,
sí.
Conseguir 150 becas para que 150 chicos y chicas salgan del país para formarse, es que la cultura salva vidas.
Desde luego.
Y también es otro objetivo que teníamos con este proyecto, pues el tema de el documental funcionaba, poder hablar un poco de las entrevistas y en todas estas cosas, del tema de las becas, ¿no? Y de lo importante que sería que existiera un flujo formativo, ¿no? De traer gente de Guinea aquí para que luego vuelvan para allí.
¿Y cómo está ese proyecto ahora mismo?
Eso a nivel individual, Marcelo va haciendo lo que puede y sí. Con la ayuda de gente de la cooperación o amigos que vamos por allí o gente que él conoce, que conoce mucha gente, y él va sacando gente para afuera, sí. Pero oficialmente no hay nada entre España y Guinea y es bastante difícil que lo haya mientras las cosas estén como están.
Ya, claro, es complicado. ¿Verdad? Volviendo a los premios. Os voy a decir lo que tengo yo aquí apuntado y me vais a decir vosotros si me falta algo, porque es que ya tenéis una lista importante. Aparte de estos que ya hemos hablado, Miradas Doc y Mestre Mateo, he encontrado, de hecho ha salido la publicación hace poquito, ¿verdad?, el mejor documental en el Festival de Cine de León.
Sí.
Mejor dirección y el premio del público también en el CREA de Festival Primavera do Cine, ¿puede ser?
Sí.
Así se llama, ¿verdad?
Sí.
¿Qué más? Contadme. Porque tengo aquí otro apuntado, pero no entiendo mi letra. ¿Qué os parece?
Bueno, que a mí me pasa. Sinceramente. Pues nada, solo te falta uno, que es el premio que le dio la Asociación de Realizadores y Directores a
Antonio
por justo,
la mejor dirección.
Justo, ese es el que tengo, sí.
Y luego nada, y ahora acaba de ser el Festival de Cine de Orense, que estuvimos seleccionados.
Sí.
En la sección Panorama Galicia, que no hubo premio ahí. Uh-huh. Pero bueno, también está bien una selección así en Orense y nos trataron bastante bien y se llenó la sala el primer día, hubo dos días el primer día y bueno, muy bien, estuvo increíble, ¿no?
Sí, aparte vino Marcelo porque al final Orense sigue siendo un poco su casa y entonces vino, tiene
claro,
mucha pues, gente
con sus amigos de allí,
claro.
Tiene un montón de fans y de gente que decía
qué guay.
Y algo de una vergüenza de la leche, que eso también es muy divertido.
Claro, yo me aprovecho y le saco los colores constantemente para que me pase mal un rato.
Mira una cosa, chicos, ¿y cuál es el recorrido que queda por delante? Porque claro, sabemos que durante el tiempo que se esté presentando esta pieza en festivales, posiblemente no se abra al público, ¿no? Mucha gente todavía no
claro.
no puede hacerse público. ¿Qué recorrido nos falta para poder compartir?
Pues ahora ahora tenemos pendientes el Festival de Lleida, que es creo que a finales de octubre.
Uh-huh.
Había este de Argentina, pero que no sé si se va a hacer o no al final. Uno que era Hurlingham o ¿no? algo así.
Un nombre particular.
Sí, ahora mismo.
Sí, de Argentina no tiene mucho el nombre.
Sí, no tenía mucho. Y otro en Chile.
Bueno, yo debo confesar que yo tuve el privilegio de ver el documental.
Claro, desde porque
el sofá de casa,
porque tienes Filming, qué morro. Yo como no tenía Filming me quedé sin verlo y no
y
me invitaste.
Le mandaba pantallazos a Estela. Acosé un poquito a Roy, acosé un poquito a María, acosé un
qué
poquito
guay.
A Russo. Y la verdad es que me quedé tan satisfecha y tan contenta y tan emocionada con momentos inolvidables del docu, que lo voy a dejar ahí para no ser spoiler.
No hagas.
Pero bueno, que es algo que trasciende a un simple documental para convertirse en una mezcla de música, de teatro. Es una maravilla.
Sí.
Pero aparte se convierte en un testimonio fiel de lo importante que es la migración para cualquier país, para cualquier sociedad, y la riqueza que genera la diversidad. Es una cosa súper especial, de verdad que sí.
Bueno, tenemos que daros la enhorabuena, chicos, a vosotros y por supuesto a todo el equipo, a todos, actores y todo lo que hay detrás, porque entiendo que es un flujo de mucha gente el que tuvisteis que mover para hacer todo esto.
Claro, sobre todo, bueno, yo siempre lo digo y lo decimos todos, sin el equipo de este documental nada hubiese salido adelante. Va más allá de hacer un documental, es un compromiso con una forma de pensar y un agradecimiento a Marcelo también por todo lo que ha hecho.
Claro, ha sido muy generoso Marcelo, ¿verdad?
Sí, es una forma de devolverle tantas cosas que sigue haciendo, ¿no?
Claro.
Y
claro,
cuando, pues, seamos sinceros, cuando tienes tan poco dinero para ir a grabarte a dos países distintos,
claro,
un documental, al final es, bueno, la buena gente es cuando aparece, ¿no? Y este documental tiene muchas ayudas pequeñitas que han hecho para nosotros una cosa muy grande.
Pues, como decía Yossi, en este documental tenemos teatro, pero también tenemos música. Y vamos a terminar esta entrevista, si os parece bien, con un tema que me pasó Roy, que yo ya escuché Roy y me encantó. Estuve ahí en casa, vamos, súper enganchada, porque además enganché después con otros que te ofrece el YouTube y ya no sabes tú la que líe. Pero cuéntanos, Roy, ¿por qué escogiste justo este tema, que sé que está en la banda sonora del documental?
Sí.
Y bueno, cuéntanos un poquito.
Bueno, pues porque este es un tema que se grabó, yo creo que hace 7 años o así, en el Centro Cultural Francés de Malabo, y entonces se quisieron es agrupar un poco a la gente del hip hop de Malabo e hicieron una especie de recopilatorio. Y este es de los, creo que era Malabo All Stars, ¿no?
Sí, Malabo All Stars.
Que son unos cuantos cantantes de Malabo que para mí son así muy representativos de lo que es la calle en Malabo.
Claro, y aparte el rap es ruso, en esencia.
Sí, justo habla de la parte de ruso en el documental, ¿no? Cuando sale esa canción. Pues, y es un poco pues la gente joven que está haciendo cosas, ¿no? Y empujando por la cultura.
Y Russo aparte es el protagonista escondido del documental, porque el futuro es ruso. Todo acaba convirtiendo en ruso. Entonces,
lo sabemos y lo tenemos además. En cuanto acabemos de hablar con vosotros, con un poquito de suerte, vamos a hablar un ratín con él.
Oh, genial. Muy bien. Pues nada, darle una colleja de nuestra parte.
Muy bien, será dada.
Nos hubiera encantado poder hacer la conexión con los tres, pero por temas técnicos no vamos a poder, tenemos que hacer una llamada delante y la otra detrás.
Bueno.
Pero sí, totalmente de acuerdo. El ruso es un descubrimiento dentro de esta pieza. Los tres actuaron impecable, pero bueno, como es el más joven, y aparte hay una escena cuando le pasan ya el trono a Russo, que madre mía, yo me quedé fría.
Sí.
Y es un chico encantador. Además de que está muy bueno, trabaja muy bien, porque la verdad hay que decirla, y ustedes saben, yo soy muy objetiva con estas cosas. Cuando se está bueno, se está bueno. Pero la verdad es que también se ve así un chico muy noble, pero es que trabaja espectacular.
Sí.
Yo no soy muy objetiva porque es para mí Russo es mi ojito derecho, pero es de esa gente que arrasa en el escenario, arrasa delante de la cámara, tiene un carisma y un poder que ojalá nunca sea consciente de todo el que tiene.
Para que no se le suba la cabeza.
Exactamente.
Bueno, que sepan que Russo está ahora en Galicia. Eso es, bueno, sí, cualquier persona que quiera conocer este talento, que está por Galicia, que quiera apoyar este proyecto que sigue vivo y que sigue con necesidad de seguir creciendo, ya sea a través de becas, ya sea a través de, bueno, de poder continuar de alguna manera, ponerse en contacto con quién, María y Roy.
Pues poner en contacto con él mismo, que ya que está aquí, o con nosotros, vamos, por medio de la web de
wakafilms.org.
Wakafilms, W-A-K-A, ¿verdad?
Sí. Sí.
Vale, genial. Chicos, muchísimas gracias, muchísimo éxito, enhorabuena y a por todas.
Gracias, un placer hablar con vosotras.
Igualmente.
Celebrar y disfrutar, que se lo merecéis.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a escuchar a Malabo All Star.
Yeah.
103.4 de Quad FM, Malhumoradas.
Oh, yeah. Es fácil que un friki de esos me llame Babilón. Por mirar mensaje y mi abstención a rabacilón. Siempre hay un contrario como la noche y el día. Caerle bien a todos, eso es una utopía. No soy un ejemplo a seguir si lo dijera fácil. Como todos tengo mi tendón de Aquiles. Se llama amor, amor a la raza humana. Se llama amor, amor a la cultura urbana.
Soy venido en Malabo, tu nuevo amigo Nico, el músico loco que toca el piano. Un petit chanteur français, chez les rappeurs guinéens. Même si je me remets toujours pas de mon assiette de pangolin, je fais du son à en perdre mes tifs. Tu me trouveras sous terre, en stud, je me sens vivre. Je traverse les mers, la musique me fait voler. Je vous laisse à terre, j'ai décollé, mon frère, désolé.
Oh yeah.
Lo mío no es vocación ni formación. La música es mi pasión, mi religión. No importa si escuchan mi canción. Soy como un chac en su cara, pinta colores de su nación. F sello, hablo mucho porque veo mucho, leo mucho.
Métrico, moi je m'appelle, mi vida es boli y papel. Un cuaderno, un pincel, una base, un micrófono. Letras a unísonos, rap y arte monótono. Amo al rap, te lo digo en el trap, entre los bombos y claps. Muchos ya me odian, otros ya me envidian, porque amo la música más que a mi propia novia. El amor a la music me hizo ser MC, hip hop music Mexi.
Oh yeah.
Bueno, música directamente desde Malabo. Madre mía, qué ritmo, ¿no?
Es una pasada, ¿no? Es que mola muchísimo. Ya, yo lo tengo en favoritos, ¿eh?
No, yo te digo, de verdad, es que es lo que te decía. O sea, es en este proyecto que parecía un homenaje a una biografía, a un hombre de una trayectoria impecable y que de verdad que esperamos que la vida le recompense todo lo que ha hecho, no solamente por su país, sino también por este, ¿no? Que también es su país, por sí. Esta tierra Galicia. Uh-huh. Manoliño, que un beso muy grande, si nos estás escuchando, si nos escuchas después de la transmisión, cuando vayamos a compartir el programa. Pero es que además los talentos que salen dentro del como este grupo,
sí.
Es que es una maravilla.
Sí, sí que lo es.
Y hablando de maravillas.
Y mira, de talentos.
Y de talentos. Yo te voy a decir una cosa. Yo no puedo ser profesional cuando me ponen. Mira, que lo único que lamento de esto que te voy a decir ahora es que este niño nació en el 91. Porque mira, llegan a ser un poquito más para atrás, ¿eh? Y no te digo yo lo que le haría a Russo. Russo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Russo. Bienvenido a Malhumoradas.
Muchas gracias. Gracias por invitarme. Malhumoradas. Espero que estés de humor.
Bueno, somos malhumoradas, pero con mucho cachondeo, Russo. No te preocupes.
Pero además, mira, uno ve tu foto. Yo te tengo aquí en pantalla grande mirándote. Como no pudiste venir, pues me descargué una foto tuya. Con esa sonrisa. El mal humor se le va a uno, Russo.
Hey,
Bueno, acabamos de hablar con María y con Roy y nos han hablado maravillas, maravillas de ti, Russo. Cuéntanos tú un poquito, ¿cómo te involucraste en el proyecto de Manoliño? ¿Qué es lo que haces en él?
Como ya pudieron contar ahí, el proyecto nació así con esa idea de contar un poco la vida de Marcelo.
Sí.
Una persona que yo conozco a través de... O sea, le conozco desde cuando Dorsin nos impartía clases de teatro.
Uh-huh.
No paraba de hablar de Marcelo. Es que Marcelo... Y hablaba tanto de Marcelo que a todos nos despertó la curiosidad de saber quién es ese señor, quién es Marcelo.
Claro.
Porque yo, como vivo en otra ciudad en Guinea, ellos estaban en la capital. Entonces estábamos ahí investigando y tampoco pudimos saber nada, porque a día de hoy, cada día que estás con Marcelo descubres algo nuevo de él. Entonces es como que no termina de contarnos realmente quién es.
Es como una especie de cebolla, ¿verdad?
claro, que tiene más capas que la vida, tiene más capas. Llegó esta posibilidad de hacer el documental, de hablar sobre su vida, y querían enlazarlo a las tres generaciones artísticas de Guinea. Entonces, cuando me dicen que yo vaya a representar la generación joven, es como... ¡Wow!
Menuda responsabilidad, ¿no, Russo?
También
tienes Dorsi, el maestro de Dorsi, y yo voy a jugar en esta liga. Es como... esas metas que tengo no me sirven para esos partidos. Había que crear nuevo equipaje porque... La cosa era seria entonces, y la verdad, aparte de esa responsabilidad, fue una suerte para mí, y bueno, es una cosa que estoy agradecido siempre. Y conocer a Marcelo ahí, ya lo conocía de antes, ¿no? Pero estar con él, poder confirmar estas inquietudes que tenía, a ir conociéndolo, y cuando abren así la parte de sus entrevistas, la vida que ha hecho el señor, o sea,
te quedas
flipando. Y es un poquito esto, que todos nosotros ahí en Guinea tenemos estas ganas de jugar en esta liga, ¿sabes? Entonces cuando te seleccionan a ti por las nubes.
Mira una cosa, hablando de ese por las nubes, y voy a hacer un poquito de spoiler aquí, porque es que esa parte del documental me encantó, y sobre todo tu reacción, ¿no? Hay un momento en el que a ti te pasan un elemento muy importante para la historia de Gorsi y para la historia de Marcelo, ¿no? Es un objeto que para ellos tiene mucho valor, ¿no? Y de repente ese objeto pasa a ser tuyo. Claro, ellos se enfrascan en una conversación así súper existencial,
¿sí?
Pero es que tú te quedas mudo, y yo decía, Dios mío, es que le va a dar algo. ¿Qué sentiste? ¿Tú esperabas? ¿Eso estaba planificado, estaba guionizado, o te pillaron así por sorpresa?
Esto estaba guionizado de algún modo, ¿sabes? Pero aparte de estar guionizado, que sabes que va a pasar, no te quita la carga que te pasan, ¿sabes? No te quita la carga que te pasan, porque al final estoy representando lo que es una generación artística de la que ellos, o sea, depositan cierta confianza, creen en ella, bueno, y por supuesto yo también. Entonces, cuando te dicen una cosa así, mira, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, el timón lo vas a tener tú y tal, es como, no me asesinéis aún, dejarme tranquilo, que me puede dar un infarto, pero de verdad, porque sabes que está guionizado, pero no es broma esto, no se acaba ahí, y es una responsabilidad que uno carga, represento una generación, no soy el único, es cierto, no soy ni el único, ni el más importante, ni nada, pero que ya lo que empiezas a hacer tú como, como algo tuyo normal, de crear un espacio de entrenamiento actoral para los chavales de tu ciudad y tal, y una cosa va llevando a la otra, que te lo pongan ahí como, como ya una cosa que te digas en plan, hostias, aquí ya no es en plan Russo quiere hacer teatro, ya es en plan represento una generación de actores, ¿sabes? Y buah.
Mira, justamente en una entrevista que te hicieron hace un tiempecito, tú comentabas esa cantera de talento que hay en Guinea y a la que a ti te gustaría, bueno, que tuvieran la oportunidad de disfrutar y de crecer dentro del arte, que ya el arte, te digo que lo tienen, ¿no? Pero que bueno, que hace falta hacer un trabajo allí interesante. También sé de buena tinta que estás por aquí, por las Sierras del Norte, que estás en Galicia, y que estás formándote en algunas herramientas teatrales para luego trasladar esas herramientas a ese grupo de gente del que has hablado. ¿Qué tal la está haciendo la experiencia y cuáles son tus planes en el futuro próximo?
Bueno, a ver, ya como dije, yo tenía la sensación, porque bueno, era desde 2014 que estoy con los chavales ahí, haciendo de profe. Entonces me empezó a dar la sensación de estar enseñando lo mismo, ¿sabes? Como que yo no recibía, solo daba y ya me sentía vacío, como que hasta aquí no puedo dar porque esto no termina aquí. Había que yo recibir más para también poder dar más. Entonces, es uno de los motivos por el que vine aquí a aprender más. Y ahora estoy en el aula de teatro Mari Castaña y ya te digo, este año ha sido así un poco particular, ya sabéis todos, llegué tarde a las clases, llegué en enero, empezaron en octubre los demás, llegué en enero. Y a mes y medio de clases, así nos metieron en confinamiento. O sea que.
Bueno, Russo, este año se nos permite a todos llegar tarde a cualquier sitio, ¿eh? Porque tal y como está la cosa, como para no llegar tarde, vamos.
Mira, Russo, que sí tenemos pendiente un pulpo en Coruña.
Sí, sí.
Por favor.
Que no se te olvide, ¿vale?
Que me dé prisa, me tengo que dar prisa.
Hombre, claro, claro que sí. Vamos a despedir esta. Ha sido muy cortita esta entrevista, ¿vale? Te reemplazamos para otro día cuando tengamos un poquito más de tiempo y que puedas venir presencialmente aquí al estudio. Estás invitado, por supuesto. Y lo vamos a hacer con una canción, con un tema. Quizás conoces a la artista, se llama Lati, y el tema se titula Akiva. ¿Qué significa Akiva, Russo?
Gracias.
Significa gracias. Bueno, pues precisamente por eso queremos despedirte a ti y también pues a Roya y a María, con los que acabamos de hablar también, dando las gracias a todos y además en un idioma que seguro que te resulta muy familiar.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Había que ir.
Bueno, pues agradecidísima. Seguimos aquí con un poquito de Malhumoradas por la 103.4 de Quad FM.
Mucho éxito, Russo.
Muchas gracias.
Opanga tomo na yung ay umo ligi mo bossi kole. Omanga tama na yung ay ke mo ligi magar ni bwane. Vamo ngu asa mo humata wana suma vale. Solo quiero hacer el bien para así poder evitar el mal. Miami na bese. Miami na bese. Menace si fatigue. Fatigue de voir souffrir.
Bueno, y seguimos en esta casi última parte del programa. Tete, qué rápido.
Jo, me ha pasado rapidísimo. Yo estoy viendo la hora, digo, jo, qué poquito queda ya. Pero ha sido muy bonito poder hablar con ellos. Además con María también, que fue una sorpresa, que no contábamos con que estuviese
es que
ahí
sí,
también.
Y
muy guay, muy guay. Estoy muy contenta.
Bueno, pero que no se piense nadie, que la cosa termina aquí, que uh-huh. tenemos todavía más invitados.
Sí, además, ahora, pues, además es eso es. Además, las tengo aquí conmigo arropándome. Estoy encantadísima de la vida, porque además las quiero mucho a las dos. Y no sigo, porque si no ya sabes que seguido me pongo a llorar. Así que mejor preséntalas tú.
Bueno, pues tenemos por aquí dos a Dubravska Plaza Brito. Voluntaria en el programa de sensibilización y participación intercultural de familias migrantes en la escuela que lleva a cabo Accent, que estuvo desarrollando un proyecto súper interesante, que lo voy a dejar para que lo comente ella, pero bueno, va con algo de lúdico y también teatral, y además suma niños en el asunto.
Madre
niños
mía.
Niños y niñas. Uh-huh. Dubravska, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy bien, y contigo aquí mejor.
Ah, bueno.
Vuelve,
eso,
mira, señor,
eso.
Tienes que volver a decir buenas noches.
Ah, buenas noches. Ah, caramba, ya decía yo. Buenas noches, señoritas, chicas, pequeñas, jóvenes aún.
Sí, todas.
Y por otro lado, tenemos a una de las participantes de este taller, también una chica que ya estuvo por aquí, bueno, que cada vez que viene está más alta, Estefi. ¿Qué tal estás, Estefanía?
Muy bien, buenas noches.
Bienvenida, Estefi. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ya es por lo menos la tercera vez que vienes a Malhumoradas.
Sí.
¡Qué maravilla! Dubri, tú viniste más veces.
Sí, ya yo lo mío es patológico.
Tú viniste incluso a hacernos de técnico.
Sí. Ya sí, de hecho, mi primera vez en la mesa técnica fue aquí, así como, dale. Anda, móntate.
Es que ha venido como colaboradora, ha venido como técnica, Estefi sí. también ha venido así alguna vez como colaboradora, uh-huh. ha venido como invitada, siempre a tratar temas diferentes y ahora hablar de este proyecto en concreto. Cuéntanos, Dubravska, ¿qué fue este proyecto taller lúdico-teatral?
Pues mira, la idea era acercar a los niños que están en nuestro barrio, en nuestra comunidad, acercarlos al teatro a través del juego, a través siempre de pasarla bien, porque al final el teatro es eso, es pasarla bien, es jugar. Pero bueno, con todo lo que fue ocurriendo durante estos días, durante estos meses, con lo de, bueno, toda la pandemia y todo este asunto, pues bueno, terminó de un proyecto teatral siendo un pequeño cortometraje creado por niños, hecho por ellos, inventado por ellos. Todo lo hicieron ellos, la verdad. Yo estuve allí como, bueno, viéndolo jugar, porque al final del trabajo se encargaron ellos. Y la idea era que, bueno, que en ese proyecto se plasmara lo que ellos sentían, cómo se sentían, y con respecto a todo, a la vida, al proceso migratorio, a su vida en el cole, a su vida en casa. Por ahí va la cosa. Y bueno, la verdad nos quedó un proyecto muy bonito, quedó un... Pero que, aunque más allá del resultado, yo creo que la pasamos súper bien. Y yo creo que la mejor persona que puede decirlo la tenemos aquí. Y...
Adelante, Estefi. Cuéntanos.
Pues mi experiencia en este grupo pues ha sido muy divertido, eso lo tengo que admitir, y también he tenido las mejores profes de teatro.
¡Oh, qué bonito!
Y pues que...
Yo no lloro.
Y pues que al principio pues iba a ser mi segunda vez haciendo algo como un corto, un teatro. Entonces yo, a ver, aunque fuese la segunda vez, estaba también muy nerviosa.
Ah, normal.
Porque es que yo, a ver, el guión me lo estudiaba, me lo leía, pero al momento de grabar, o sea,
te quedabas
como si no, hubiese hecho nada. Y estaba muy nerviosa, pero...
Si te sirve de consuelo, eso es muy habitual, Estefi.
Sí, sí. Además que una de las cosas importantes que tienen todos los niños que participaron en este proyecto es que mira, resolvieron todo de una manera maravillosa, todos fueron, pero tuvieron un aguante, o sea, fueron 2 días y medio de grabación en lo que estos niños estuvieron ahí, mira, ponte de cabeza, y venían y se ponían de cabeza, ahora corre para aquí, y va.
Mira, antes de poner los niños de cabeza, porque me estabas comentando que, bueno, que hubo el proceso previo de taller lúdico teatral, uh-huh. y posteriormente como que ese... obra de teatro, que se supone que iba a ser obra de teatro, tuvo que modificarse por el tema de la crisis sanitaria
en un
corto, ¿no? ¿Cuántos niños o niñas estuvieron participando del taller?
Pues mira, fueron, si mi memoria no me falla, fueron 12 niños. Los tuvimos que dividir, obviamente, en horarios diferentes para que, bueno, no coincidieran la cantidad de personas permitidas. Y... nada, había de todo. En esos grupos habían niños que te dejaban con la boca abierta con lo que comentaban y otros que, mira, sacaban unas ideas maravillosas de, no sé, de su imaginación. Yo de verdad hay cosas que de los niños me sorprenden todavía.
Estefi, dinos la verdad, porque tú dices que tuviste las mejores profesoras de teatro que has podido tener. Igual fueron las primeras, hija.
Lo importante es que esas no se olvidan, ¿eh? Lo digo por experiencia.
Bueno, pues mira.
Buenas o malas, las primeras no se olvidan.
Nos has comentado que ha sido una experiencia muy divertida, mientras que Dubraska dice que todo el trabajo lo hicieron ustedes y que ella y su compañera pues eran como ayudantes de cámara, ¿no? ¿Quién escribió el guión?
Pues,
el producto final, ¿quién fue el responsable de ese producto final?
La verdad. Ya lo que digo, las profesoras no hicieron nada. Los creadores de ese corto fuimos los 12 niños que hubo en el teatro. La historia que formamos fue... juntamos cada historia que hicimos cada niño de un personaje. Y luego eso las profesoras pues lo juntaron todo y así formamos como un corto. Pero los creadores y los dueños de ese producto somos todos nosotros, todos los niños que estuvimos ahí creando las historias.
Qué orgullo, ¿no, Estefi? Tener ya una obra ahí que se va, bueno, que se va a publicar, se va a ver en diferentes espacios y saber que tú eres una coautora y además actriz dentro del corto. Uh-huh.
Otra cosa, en ese sentido, que acabas de decir una palabra, actriz.
Actriz.
Claro, aquí sabes que se dice, se rumorea y se comenta que el tema de la actuación va mucho por enchufe.
¿Cómo fue
el proceso de casting para elegir a las personas? Porque claro, si es un proyecto de comunidad con los niños y las niñas del barrio, me imagino que intervinieron más elementos, más personas, ¿no?
Sí.
Pero sé también, porque estuve pendiente de las redes, que hubo un proceso de casting. ¿Cómo se hizo la selección? ¿Cómo fue la experiencia del casting? Cualquiera de las dos me puede responder. ¿Y cómo se seleccionó a las personas que iban a participar en el corto?
Pues, a ver, el primer casting que hubo fue entre yo y dos niñas más. Y ese casting era para elegir quién iba a ser la protagonista. Y pues me eligieron a mí para ser protagonista. Y bueno, ahí quedamos. Y también después hicimos otro casting donde vinieron pues otra gente. O sea, niños más mayores que nosotros, también adultos. Y pues nosotros... éramos los que les íbamos a preguntar...
El jurado.
Sí, íbamos uh-huh. a ser el jurado. Y claro, yo no estaba preparada. Mira, para eso no me preparé.
Estefi, hay por ahí jurado profesional que tampoco está preparado, te lo aseguro.
Exactamente, exactamente.
Pero la experiencia de los dos castings, pues me gustó mucho porque fue mi primer casting que hice... Y bueno, pues me gustó mucho y también me reí mucho.
Sí, debo comentar que tanto como los niños y las niñas de este taller, todos hicieron absolutamente todo el trabajo. Ellos se prepararon, vino una compañera a explicarles cómo se hacía una selección. Bueno, que cada selección es diferente, pero se sentaron todos de manera muy profesional, o sea, muchísimo más tranquilos y centrados que muchos castings, como dice Estela, de que hemos visto por ahí. Y de verdad, se lo tomaron como debe ser, muy en serio, a pesar de que era un juego. Una de las cosas que más me sorprendió, yo que tengo mucho tiempo haciendo teatro con niños, mira, esta dedicación, además en vacaciones, o sea, a la hora que había que estar, hay que estar a las 9 de la mañana, llegan a las 8 y media. O sea, súper entregados, tanto los niños como los padres de todos los niños que estuvieron allí. De verdad, se los agradecemos un montón porque estaban tan implicados, más que los niños. Era, sí, hay que estar a las 7, bueno, a las 7 estamos, hay que estar, o sea, una cosa que yo en mi vida había visto, padres tan implicados en un proyecto que...
¡Qué maravilla!
Sí, sí, ha sido de verdad una sorpresa muy grata. Y bueno, sí, el casting que se hizo, bueno, Steffi lo está diciendo muy tranquilita, pero su participación fue importante allí, ¿eh? Porque se aguantó todo, porque ella fue la protagonista de nuestro corto. Bueno, de su corto, porque de verdad lo hicieron ellos. Yo estoy aquí echándome flores y no son mías.
No se te oye.
La profesora tiene su clase y ya está. Este se acaba de decir que la pieza es creación de los niños y niñas que estuvieron en el taller, que bueno, que el casting fue divertido, que ella, bueno, superó sus expectativas porque se sentía no preparada, pero aún así se ganó el protagónico.
Pues mira, para que vea.
No estar preparada el Steffi, cosa de la cual nos alegramos un montón. Y antes de finalizar, ya que sabemos que fue, bueno, pues un proyecto de proceso, ¿no? Donde los niños y las niñas estuvieron desde el principio de todo con ese taller, uh-huh. Luego para llegar a ese corto, ¿en qué está? ¿Cuál es, en qué fase está el proyecto en este momento antes de que tengamos que marchar?
Pues mira, ahorita está en fase de postproducción. Entonces estamos haciendo la edición de todo el proyecto, de todo este proceso. Bueno, esperemos que cuando esté listo, que esperemos que sea pronto, ya va a ser prontito, uh-huh. Podamos mirarlo todos juntos.
¿Y dónde lo vamos a poder mirar todos juntos? Porque eso todavía no está decidido.
Todavía estamos ahí, sobre todo por los espacios, los aforos y todo esto. Ya. Estamos buscando...
Sí, pero me imagino que así como se tuvo que modificar el proyecto para, claro, bueno, para poder adaptarlo a la situación,
claro,
una vez se tenga el producto, se buscará la mejor manera de...
Sí.
Pues, claro. Difundirlo.
Por supuesto, vendremos aquí y lo avisaremos.
Hombre, por supuesto, estáis invitadísimas.
Autoinvitadas.
Sí. Steffi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Además, acompañándonos en esta, bueno, pues en esta inauguración de temporada, que es una ilusión muy grande para nosotras. Y antes de acabar con Vic, quiero leer un mensaje que tenemos de WhatsApp. Que
además tenemos un mensaje de WhatsApp
que no puedo estar más emocionada.
Eso lo escribió tu hija. No creo.
Mi hija no es, pero es alguien que yo sé que nos aprecia y que nos tiene cariño. Dice: un saludo a esas compañeras de Malhumoradas, gracias por este confinamiento y os deseo lo mejor para esta nueva temporada. Un beso enorme, os escucho. Soy Fer de Geima.
¡Oh, Fer!
¡El compi de la presi!
Bueno, que ya aprovechamos y hacemos un poquito de payola. Geima, es que es un programa espectacular. O sea,
pues
que el que tenga la oportunidad de seguirlo
los viernes,
a través de las redes o escucharlo los viernes.
Viernes de 7 a 8, si no me equivoco.
Es que es maravilloso sí, el trabajo que hacen los
Muchísimas compis. Gracias, Fer. Un abrazo muy grande para ti y gracias por escucharnos.
Sí. Bueno, pues hoy tuvimos un programa así
¿completito?
Muy corto, mm-hmm. Con los mismos minutos que todos los programas, pero muy corto.
Es verdad.
Nos vamos súper encantadas del resultado. Lo compartiremos a través de nuestras tristes redes sociales, donde no nos siguen más que 3 gatos.
No, que perdona, esos gatos ya son 300 gatos.
Bueno, pues, a esos 300 gatos.
Yo me quedo con mis 300 gatos.
A esos 300 gatas y gatitas le queremos un montón y vamos a compartir por ahí el programa de hoy. Y nada, que esperamos que no nos confinen hasta la semana que viene y poder volver.
Sí, si no volveremos a la emisión online. No va a ser fácil que puedan con nosotras. Cuac resiste, compi, ya lo sabes.
Y bueno, despedimos desde aquí, desde el estudio José Couso, Malhumoradas por la 103.4 de Cuac FM, y lo vamos a hacer con la canción que, bueno, que para nosotros así como que ¡guau, qué orgullo! Dancing Queen, que va a ser nuestra canción de cabecera a lo largo de esta temporada. ¿Qué te parece, Tete?
Me parece genial. Además, es esa canción que ponemos en nuestras noches malhumoradas para dar el premio final. Así que, pues, con más motivo.
Pues vamos allá.
Hasta la semana que viene, Cuac Resiste.